Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este jueves 27 de marzo, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal me acompaña en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Tarifas del 25% a todos los automóviles importados a Estados Unidos. Así lo decidió Trump a partir del próximo 2 de abril, asegurando que ayudará a la industria nacional y recaudará 100.000 millones de dólares anuales. Macron anuncia 2.000 millones de euros adicionales de ayuda militar para Ucrania, mientras acusa a Rusia de mantener una voluntad de guerra y llama a Moscú a aceptar una tregua de 30 días ofrecida por Ucrania sin condiciones. Bolsonaro irá al banquillo por supuesta conspiración para derrocar al gobierno de Lula después de que perdiera las elecciones de 2022. Así lo decidió la Corte Suprema del Brasil en un caso que complica las intenciones del opositor para volver a la presidencia. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, Trump anunció aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, una medida que, según la Casa Blanca, ayudará a la fabricación nacional. Lo explica Manu Terradillos.
So we'll effectively be charging a 25% tariff.
Cobraremos unos aranceles del 25%, pero si construyes tu automóvil en Estados Unidos no habrá aranceles. Así anunciaba Donald Trump un nuevo impuesto aduanero, en este caso a los coches completos importados desde fuera de Estados Unidos. De momento los aranceles no se aplicarán a las piezas sueltas para su ensamblaje en el país norteamericano. El gravamen entrará en vigor el 2 de abril, cuando está previsto que comiencen a aplicarse otra serie de aranceles a productos extranjeros. El objetivo es atraer la inversión para la fabricación en Estados Unidos y hacer más competitivos los automóviles construidos en el país, que ya se han visto afectados por el alza del precio por los impuestos a las importaciones al aluminio y el acero. La decisión de dejar fuera las piezas da un respiro a México, importante exportador a Estados Unidos. La medida golpea, no obstante, de lleno a la Unión Europea, que vende anualmente al país norteamericano automóviles por valor de 44.000 millones de euros, una sexta parte de sus importaciones totales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado la medida, asegurando que afecta especialmente a los negocios y a los consumidores.
También este martes en Estados Unidos un tribunal de apelaciones confirmó el bloqueo temporal a la deportación de migrantes por una ley del siglo XVIII poco usada. La decisión de la justicia supone una derrota para Trump, que invocó la norma de 1798 a mediados de marzo para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua hacia El Salvador. Seguimos con temas de Estados Unidos porque el jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, admitió que fue un gran error incluir a un periodista en un grupo de chat donde miembros del gobierno conversaban sobre ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen. La revelación desató indignación en Washington con pedidos de demócratas para que miembros del equipo de seguridad nacional de Trump sean despedidos. Nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Cristóbal Vázquez, nos da los detalles.
La revista The Atlantic reveló los chats completos en los que fue incluido su director Jeffrey Goldstein, exmilitar de las Fuerzas de Defensa israelí. Los chats revelan cómo el secretario de Defensa Pete Hegseth da detalles militares concretos y confirma la fecha exacta de los ataques planeados en Yemen. También incluía el tipo de aeronave militar involucrada, aviones de combate F-18 tripulados y drones MQ-9 Reaper, junto con misiles Tomahawk de base marítima. Y el hecho de que un objetivo de alto perfil se encontraba en su ubicación conocida. Desde la Casa Blanca han tratado de minimizar la situación y su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que toda esta historia es una falsa noticia escrita por un detractor de Trump conocido por su sensacionalismo. Por su parte, el asesor nacional de seguridad Mike Waltz, quien creó el grupo en Signal y agregó al periodista, supuestamente por error, dijo en la plataforma X que en las recientes conversaciones publicadas por The Atlantic no se revelaron ubicaciones, fuentes, métodos y planes de guerra y que los aliados internacionales habían sido notificados de los bombardeos en Yemen. Congresistas, por su parte, en la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, resaltaron que Signal no es una aplicación que se puede tener en teléfonos o computadores del gobierno estadounidense y que una de las personas en el grupo chateaba desde Rusia, algo prohibido para oficiales y que pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
aranceles.
Agregar de que Trump afirmó que su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, asumió la responsabilidad por la filtración de los mensajes y se distanció Trump de esta polémica. También Trump, que por decreto busca hacer cambios de gran alcance en el sistema electoral de Estados Unidos, sobre todo en el voto por correo y en el registro de los votantes, cambios que potencialmente reordenarían el panorama electoral en todo el país, incluso cuando se enfrenta a un litigio casi seguro, dado que la Constitución da un amplio margen a los estados, como lo explica el profesor de política norteamericana, Arturo López Levy.
Hay dos razones fundamentales, una que es más a largo plazo y otra que es más coyuntural. La estructural se refiere a que Estados Unidos es una república federal y el federalismo norteamericano ha asignado a los estados la organización del ejercicio electoral. En ese sentido, la orden ejecutiva de Trump crea una especie de un paso a una centralización que no era esperada de alguien que lo que dice es que hay que devolver poderes a los estados. El segundo tema es que con esto de una orden ejecutiva presidencial se verifica o se trata de ratificar la narrativa trumpista de que el presidente Trump ganó la elección en tres ocasiones. No solo en el 2016, donde el presidente Trump dice que si no hubiese habido fraude, él hubiese ganado también el voto popular, lo cual es muy difícil porque la diferencia de votos es más de 2 millones de votos.
Escuchaban a Arturo López Levy de la Universidad de Georgia, entrevistado por Paola Ariza. Europa busca una salida al conflicto en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron sugiere que una fuerza europea para un posible despliegue en Ucrania luego de un eventual acuerdo de paz con Rusia podría disuadir a Moscú de lanzar otro ataque. Así lo anunció el mandatario francés, además de más ayuda militar, luego de una reunión en el Palacio Presidencial con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo explica Leticia Fuentes.
Francia dará 2.000 millones de euros de ayuda militar adicional a Ucrania, según anunció Macron, quien acusó a Rusia de reinterpretar y reescribir los recientes acuerdos de un limitado alto al fuego. El anuncio fue hecho junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente en París para la cumbre de dirigentes europeos este jueves. Una cumbre que acogerá a 30 líderes en el Palacio del Eliseo para reforzar la ayuda a Ucrania, discutir el cese del fuego y un futuro papel europeo para disuadir a Rusia de ataques una vez que haya un acuerdo negociado. Reunión que no contará con la presencia de un país central, Estados Unidos. La Casa Blanca no ha mostrado ningún entusiasmo por el posible envío de tropas a Ucrania. Macron, junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha estado impulsando una coalición de naciones dispuestas de un modo u otro a apoyar el despliegue de una fuerza armada en Ucrania para garantizar una paz duradera.
Lo escuchaban en titulares. La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad los cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 y ordenó que sea juzgado. Así lo cuenta desde Río de Janeiro nuestro corresponsal Joan Rollo.
Sí, el Tribunal Supremo de Brasil decidió imputar al expresidente Jair Bolsonaro, que en los próximos meses se sentará en el banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe de Estado. Los 5 jueces del Supremo que deliberaban sobre la denuncia que presentó la Fiscalía votaron de forma unánime. En su opinión, hay indicios de sobra de que Bolsonaro lideró una estrategia golpista para evitar que Lula da Silva asumiera el poder tras las elecciones de 2022. Además de Bolsonaro, los jueces también imputaron a 7 ex colaboradores suyos, básicamente exministros y altos cargos militares que, según la investigación, formaban parte del grupo crucial para dar el golpe de Estado. Tras conocerse la decisión, Bolsonaro criticó lo que considera un teatro procesual y dijo que la justicia tiene mucha prisa en juzgarle este mismo año para evitar que pueda presentarse a las elecciones de 2026, que él cree que ganaría con toda seguridad. No obstante, lo cierto es que Bolsonaro ya no puede presentarse a los comicios del año que viene, porque la justicia electoral lo inhabilitó hasta el año 2030 por otro caso relacionado con delitos de abuso de poder. Ahora Bolsonaro está imputado por 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. Las penas máximas de estos delitos suman más de 40 años de cárcel. Desde Río de Janeiro, Joan Rollo para Radio Francia Internacional.
Bolsonaro, un exmilitar que expresó nostalgia por la pasada dictadura del país, negó las acusaciones y se declaró un perseguido. El exmandatario podría recibir apoyo de grupos de derecha nacional e internacional en una situación inestable en el país, como lo resalta a Manu Terradillos, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Marcos Cordeiro Pires.
Nosotros vamos a tener de aquí hasta el juzgado, que creo que podrá ser hasta noviembre o diciembre, una coyuntura muy inestable. Y esta inestabilidad es mucho por cuenta de la fuerza que tiene el sector de derechas en Brasil, que no ha disminuido, por ejemplo, desde las elecciones. Y nosotros tenemos algo a agregar, que es la fuerza de nosotros podríamos llamar de una internacional conservadora y de derechas que se organiza hoy bajo el liderazgo de Donald Trump. Entonces nosotros podremos esperar, ¿no?, muchas acciones de esta banda de derecha y seguro que tendrá el apoyo de la derecha internacional, Steve Bannon, ¿no?, o mismo el propio, los principales cuadros del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, su familia y también el secretario de Estado Marco Rubio.
Escuchaban a Marcos Cordero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio Noticias de América a este tema. Vamos directamente de Brasil a Chile, donde la policía del país se enfrentó este martes con centenares de pescadores que protestaban frente al Congreso Nacional de Chile en la ciudad de Valparaíso, después de que una comisión del Senado retrasara la votación de una controvertida ley de pesca que pretende redistribuir las cuotas entre pescadores artesanales e industriales. El punto central es el aumento de la cuota de la merluza, uno de los pescados más consumidos en Chile. Explicaciones con la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Zoila Bustamante.
Una pesquería emblemática de nuestro país, que es la merluza común, que nosotros le llamamos la merluza del pueblo, y que bajó de un 80% para la pesca artesanal a un 43% que había presentado el Ejecutivo desde un principio. La Confederación hizo la propuesta de que esta pesquería, como es la pesquería del pueblo, sobre todo en las regiones del centro de nuestro país, tuviera mayor incidencia la pesca artesanal, pero volvió a lo que había presentado el Ejecutivo, que es un 43%, y esa es una de las molestias graves que hay. Y la otra también es el tema de la jibia, que sea netamente artesanal. Lo mismo en el tema del jurel, la pesca artesanal está pidiendo un 35% a nivel nacional, quedó en un 25%, y hoy día el Ejecutivo, como se ganó un porcentaje considerable en la ORP, está proponiendo el 30%.
Escuchaban a Zoila Bustamante de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Y con esta nota terminamos el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a sintonizarnos a las 11 de la mañana, hora de París.